No suele gustarme nunca las noticias que nos llegan desde Holanda, pero estas imágenes que nos he visto hace poco son premonitorias. Los agricultores se lanzan a la calle y a las carreteras, con sus tractores cual unidades acorazadas y haciendo frente común. Este verano se presenta muy calentito, y no me refiero al mercurio que marcan los termómetros. Esta situación es insostenible. Gobiernos que se olvidan de las gentes del campo y solo se preocupan de sus políticas urbanitas y animalistas, aunque ellos digan que toda la culpa la tiene la guerra de Ucrania. Pues me parece a mí que la guerra está en nuestras calles de Europa. Pedro el Bello, hay un refrán que dice: cuando las barbas de tu amigo veas cortar, pon las tuyas a remojar. Yo que tú, empezaba ya. Seguro que dirás que todo esto es obra de las fuerzas oscuras, esas que te quieren echar. Por cierto, entre el ejército del aire y el espacio y las fuerzas oscuras, me parece que tú te estás viviendo tu propia película de Star Wars. Y no quiero ni pensar quién te crees que eres en ella. Cada vez te pareces más a Zapatero, el de los brotes verdes. Si te queda algo de sentido común y dignidad, deberías poner fin a esta sangría a la que estás llevando a España. Tengo claro, y es muy difícil para una persona como tú, que te crees el Mesías de la salvación, reconocer que no lo puedes hacer peor. ¿O sí? Pero también creo que tú no te comes el turrón este año en la Moncloa. Pedro el Bello, vete ya, antes de que los tractores lleguen a la Moncloa. Llévate a todos esos, esas, eses, o a los que pusiste de ministros, ministras, ministres. Esto es para que no se me enfade las ministras podemitas, ya sabéis. No esperes a que las buenas gentes del campo, y también de las ciudades, se unan a esas fuerzas oscuras que te persiguen. Pedro, prepara las maletas, y si quieres, te dejamos usar por última vez el Falcon. Date prisa, que te lo quita la cajera Montero para irse de vacaciones. Yo te aconsejo que te marches a un país sin extradición. Más que otra cosa, por lo que pueda venir después.
En Radio Intereconomía, caza, pesca y naturaleza, con Marcos Ruiz.
Buenos días, 10 de julio, cuarto día de encierros en San Fermín y sin novedad. Bueno, y vamos a empezar, como os dije ayer, vamos a empezar hoy otra vez con Río de la Vida, porque tenemos que contar cosas que van a ocurrir esta semana próxima. El fin de semana nos vamos a Cervera al Pisuerga. Bueno, ahora lo vamos a contar todo. Luego tenemos entrevista. Hoy ha venido un colega, un amigo, porque al final todos los que se sientan aquí en el estudio con nosotros son amigos. Tengo a Luis Alfonso de Borbón aquí sentado con nosotros, que nos va a contar... Pues desde una aplicación que ya diseñó, es una especie de un diario de cazadores. No es ningún juego ni chorrada de esas que se descarga mi hijo de las app de las aplicaciones. Y luego tenemos nuestras crónicas loberas, ya sabéis, toda la actualidad del lobo de nuestro gran Isidro Borrego. Y luego vamos a terminar con una noticia cortita. Vamos a hablar con Emilio Jiménez de AEON, porque han tenido la asamblea. Y bueno, algunas de las decisiones han traído... Han habido comentarios que, bueno, pues voy a ver si lo comentamos con él, porque no está la gente muy de acuerdo.
España con caña y Río de la Vida. Toda la actualidad del mundo de la pesca y nuestros pescadores.
Bueno, la próxima semana... Si la autoridad y Dios lo permite, pasaremos un fin de semana maravilloso en Cervera y Pisuerga. El Enreda, pues últimamente el que enreda todas estas historias es hay un vallisoletano, bueno, en realidad no vallisoletano, aunque vive allí en Valladolid, que se llama Óscar Arratia. Osquitar, buenos días.
Buenos días, Marcos. Un saludo para todos los oyentes de Caza, Pesca, Naturaleza y Río la Vida.
Bueno, a ver, Enreda, ¿vamos a contarles la nueva que hemos organizado o qué?
Claro, por supuesto. Bueno, hoy vamos a hablar con Víctor González Vascones, técnico sí. De la provincia de Palencia, de Patrimonio Natural en Castilla y León. Y bueno, pues al final lo que se trata es que vamos a hacer un encuentro de prensa, ¿no?, para el fomento de la pesca en Castilla y León. Es el primer encuentro que realiza Río de la Vida con la colaboración, por supuesto, ¿no?, de la Junta de Castilla, que sin ellos nada sería posible, y donde nos vamos a juntar absolutamente, yo creo que todos, o casi todos, ¿no?, voy a decir casi todos, todos los medios de comunicación que insistimos, ¿no?, en esta locura llamada pesca y naturaleza.
Sí. Tenemos invitado de postín, don Víctor González. Buenos días.
Buenos días Marcos, buenos días Óscar y buenos días oyentes.
Bueno, ¿qué tal por Palencia? Palencia con P, que luego ya hay alguna despistada, que cuando le digo, me voy a Palencia, ¡ay, qué bien, te vas a la playa! Que no, que me voy a Palencia, que no me voy a Valencia, que me voy a Palencia, que no tiene playa, pero se está muy bien, ¿vale?
Bueno, sí, ¿qué señor, tal? Hay que puntualizar, claro, porque a veces conviene decirlo. Encantados de recibiros aquí la semana que viene para hablar de pesca y para hablar de naturaleza, que creo que es un sitio ideal para las dos cosas.
Víctor, yo estuvimos hablando, Óscar y yo, y a mí me gustaría, para ti, como técnico del Consejería de Fomento y Fundación de Patrimonio Natural, todo lo que organizáis allí en Palencia, todas las visitas que se reciben, Víctor, ¿es importante la pesca? ¿Es importante el turismo de la pesca para la provincia?
Por supuesto. La pesca, la caza, el senderismo, el montañismo, como decía mi abuela, todo es bueno para el convento. Y la pesca es una actividad fundamental, una actividad que además se remonta a muchos años atrás de tradición, hay mucha tradición local y muchos visitantes que tenemos que vienen a pescar en nuestros ríos muy trucheros, con cotos muy apreciados, con tramos como los del Alto Carrión o el Alto Pisuerga, el río Araúz, el río Ribera. Tanto la pesca también como en los embalses, es una actividad de referente aquí en Montaña Palentina.
Óscar, Víctor, es bueno, ¿eh? Es bueno, Víctor, Óscar.
Sí, sí, sí. La verdad que Palencia cuenta con, como ha dicho Víctor, ¿no?, dos importantes ríos que tienen sus fuentes en estas montañas del Carrión y del Pisuerga, ¿no? El primero de ellos, por ejemplo, que nace en el corazón más escarpado de la montaña y son sus fuentes, ¿no?, la laguna de Fuentes Carrionas, que además da nombre a toda la comarca, y cómo no, ¿no?, la Fuente del Cobre, ¿no?, y este río Pisuerga. La verdad que son dos tramos preciosos, y independientemente de la pesca, es como caza, pesca, naturaleza y río de la vida, ¿no? Es esa fusión, ese urbanismo, yo creo que van unidos de la mano, ¿no?, la naturaleza y la pesca, ¿no?
Es que yo
al que no le guste pescar,
sería incapaz,
puede realizar otro tipo de actividades.
Óscar, yo sería incapaz de poder separarlo.
No,
es que no se puede,
es
pero escucha, es que
vamos
ni siquiera la caza puede separarla de todo esto. Si es que
efectivamente
no tiene, aunque ahora estén empeñados, aunque ahora este sectarismo ideológico que nos están haciendo tragar desde el gobierno central, porque bueno, el gobierno de Castilla y León ha dejado muy claro, y el pueblo castellano-leonés ha dejado muy claro lo que quería, lo que pensaba y lo que había decidido. Pero vamos, seguir empeñados en separar algo que es un uno y un todo. Es que me parece absurdo. Me parece, de verdad, me parece increíble, de verdad. Yo no sigo sin comprenderlo, Óscar, sigo sin comprenderlo.
Sí, de todas formas, bueno, en Palencia, ya te digo, tenemos tenemos muchísimas actividades, ¿no? Pero sobre todo, como ha dicho Víctor, también ese fomento, ¿no?, del senderismo, ¿no?, que es un sitio, yo creo que ideal, ¿no?, para poder andar, el estar tranquilo. Tiene un montón de actividades Palencia, ¿no?, y sobre todo esta montaña palentina, Víctor.
Eso es. Digamos que aquí en Montaña Palentina, ya desde hace años, desde Patrimonio, la Consejería de Medio Ambiente y los Servicios de Medio Ambiente, pues venimos trabajando en la constitución de una red de uso público, que es como lo llamamos desde la Consejería, que digamos que son los equipamientos que pone la Administración de los espacios protegidos a disposición del público, pues para dirigir las visitas con un doble sentido, ¿no? Esta red de uso público está formada por una red de senderos y los centros de interpretación de naturaleza que tiene la Junta, y como digo, tienen un doble sentido. Por un lado, un sentido turístico de desarrollo para atraer a la gente y que visite las bondades de Montaña Palentina, y también tienen un sentido de conservación de la naturaleza, todas estas redes. En la medida que dirigimos al grueso de los visitantes a esta red de sendas, descargando las áreas más sensibles del parque, pues del grueso de visitantes, ¿no? Aquí en Montaña Palentina tenemos 180 kilómetros de senderos señalizados, divididos en 12 sendas de distinta dificultad, desde las más cortitas para hacer en familia, en un par de horas, hasta sendas más largas, pues para echar una jornada. Y en ese sentido, la oferta es muy variada, tanto para visitar el parque de la Montaña Palentina andando a través de estos senderos o incluso a través de sus cumbres, ¿no? Es un parque natural que tiene más de 60 cumbres que superan los 2.000 metros y eso atrae a otro importante grueso de gente que viene a hacer ya montañismo, ¿no?
Víctor, yo cuando subo para arriba, cuando subo para nosotros, siempre me pasa lo mismo. Vale, ya me he cansado, me he metido en una buena ruta. Ahora el cuerpo me pide irme y disfrutar de las excelencias gastronómicas de Palencia y de la montaña palentina. A ver, un palentino como tú, no te voy a decir dónde tengo que ir a comer, pero ¿qué es lo que tengo que comer?
Vamos a ver, aquí no se entiende venir y salir de campo, ya sea a pescar, a cazar, a hacer una senda, a subir al curado a casa al espigüete, si luego no combinas la actividad con una buena comida, merienda o una buena cena. Eso es fundamental en el paquete.
¿Y qué tengo que pedir, Víctor?
Bueno, yo creo que aquí en el norte, digamos que uno de los platos fuertes es la carne, ¿no? La carne de esta ganadería en extensivo que tenemos aquí en Montaña Palentina, que adornan el paisaje, todos esos ganados, tanto caballar como las vacas, y que además ayudan a la conservación de naturaleza y generan esas carnes, esos chuletones, esos solomillos, unos entrecots, cada uno a su gusto y que puede uno disfrutar en cualquier restaurante de la Montaña Palentina.
Oye, eso se nos está haciendo aquí en el estudio la boca agua. Víctor, se nos está haciendo la boca agua. Pues
la verdad que, Marcos, es una provincia que cabe destacar, hay que poner un punto en el mapa en España, porque todas estas actividades que nos acaba de decir Víctor, más la pesca con estos dos grandes ríos, como el Carrión y el Gran Pisuerga, la zona norte de Palencia, además también concentra uno de los mayores, más notables conjuntos de arte románico de todo el mundo. Para la gente que también le guste el arte o la historia, es muy interesante, ¿no? Para que también se acerque, ¿no? Porque podemos combinar muchas veces cuando vamos con las parejas, ¿no? Yo que soy pescador, pues voy a la pareja y le gusta ver las iglesias y el arte, pues
ya sabes que atere a mi mujer los castillos, macho.
Pues le iba a haber dicho.
Donde haya un castillo.
Digo, te lo digo por Tere. Te lo digo por Tere, digo. Te lo decía por Tere, digo, porque mira, digo, ahí, digo, la verdad que es para aprovechar. No se puede ir dos días, se puede ir, pero lo resumes muy rápido, hay que ir, aparece que ir más veces y hay que ir más días.
No, está clarísimo. Tú fíjate que es una zona, Víctor, que a la que he subido bastante, siempre, lo voy a decir, siempre he ido de caza, siempre hemos ido de caza, y al final, pues, siempre vamos con esas prisas de que vas, ¿vale? Y al final te da, ves a distancia, como digo, ves las cosas, y segundo pasas con el coche y dices, joder, y aquello, pero claro, no vamos casi nunca con tiempo. Hay que hacer una parada, hay que buscarse el tiempo y hacer una escapadita. Con tu mujer, con tu pareja, y hacerte una escapadita. Oye, nos olvidemos por un ratito, solo por un ratito, nos olvidaremos de la caza y de la pesca y vamos a hacer eso otro. Vamos a disfrutar. Mira, España es tan increíble, España es tan maravillosa. O sea, tenemos el mejor país del mundo, aunque haya algunos empeñados en destrozarlo, pero bueno, eso es otra historia diferente, pero me da igual ir al norte, al sur, al este, al oeste, me da igual. En todos los sitios tenemos auténticas maravillas, una gastronomía que es inigual y una gente como es la castellano-leonesa o las palentinos, son gente de raza, son gente buena. Son gente, sois gente de abrazo los palentinos, Víctor.
Por supuesto, cómo no. Hombre, igual aquí en los montañeses somos un poco más secos de entrada,
pero solo al principio.
Una vez que damos un abrazo, le damos para toda la vida.
Eso está claro. Eso. Oye, pues Víctor, estoy ya con muchas ganas de que llegue el próximo fin de semana y poder charlar un ratito. Ya sé que te va a costar una bronca en casa. Pídele disculpas de mi parte a tu mujer. Pídele disculpas de mi parte. Ya sé que te va a costar una pequeña bronquilla en casa. Porque
no hay problema.
Víctor va a perder un día de sus vacaciones por estar allí con todos nosotros. Y eso es de decir, tío, chapó.
No hay problema, porque encima que venís y nos venís a promocionar la zona, claro, tenemos que estar.
No, pues allí nos veremos la semana que viene. Don Oscar, estamos ya en nada, estamos compartiendo otro fin de semana, yo digo que de trabajo, pero cuando digo que de trabajo, algunos se descojonan, ¿no? Claro.
Para eso estamos, ¿no? Para difundir ¿no? la pesca de la naturaleza.
Hay que
sufrir. Esto es nuestro trabajo, claro, Marcos. Al final nosotros tenemos que hacer es, bueno, y sobre todo para personas, ¿no? Como por ejemplo Víctor, ¿no? En el caso de Víctor, la Junta de Castilla y León, que realizan esta buena función, ¿no? Tanto como la naturaleza, como la caza, como la pesca. Quiero recordar a todos los oyentes que va a haber un programa de radio que va a ser, en el que estaremos todos los compañeros, todos, o casi todos juntos. Los compañeros, quiero decir, sí, incluso vienen de Extremadura, de Andalucía. Uh-huh. Vienen de Galicia, ¿no? Compañeros, ¿vale? Para ayudarnos a difundir la pesca en Castilla y León, que el programa se va a realizar de 19 a 21 horas, uh-huh, ¿vale? Con todos los medios de prensa y bueno, pues que están todos invitados porque es entrada libre. Si el tiempo lo permite, haremos el programa en el exterior. Nos van a poder visualizar, ¿no? Cómo vamos a hacer este programa, ¿no? Que es este primer encuentro de prensa de Río de la Vida. Y esto es en la casa del Parque Natural Montaña Palentina, que además tengo unas ganas estupendas de verlo, porque nunca lo he visto.
Yo tampoco
nunca
lo he visto. Yo tampoco, estoy mirando y tampoco. Y ya digo, y la semana que viene lo veremos. Pues don Óscar Arratia, hermano de las ondas, y don Víctor González, que ya te voy a considerar otra parte más de esta gran familia que es Caza, Pesca y Naturaleza.
Encantado.
La semana que viene nos vemos. ¿De acuerdo?
Aquí nos vemos.
Venga, un abrazo a los dos.
Muchas gracias.
¿Nunca disfrutaste de una jornada de caza premium? Eso tiene solución. Finca Mochares te ofrece las mejores condiciones para una jornada inolvidable. 800 hectáreas en un entorno natural a 30 minutos de Madrid, cuidadas al detalle, para que tú solo tengas que preocuparte de disfrutar. Disfruta de una jornada cinegética única. Perdiz roja, faisán y conejos. También podrás realizar eventos de empresa o particulares donde tus necesidades serán nuestra prioridad. Contacta con nosotros en el teléfono 606 1961 82, en el correo electrónico fincamocharescaza@gmail.com o en la web fincamochares.com. Te diseñaremos tu día especial. Finca Mochares, el paraíso de la caza. Hemos diseñado la tumbona Morfod para el carpista que busca una tumbona sumamente cómoda. Si la pruebas, te la quedas. Descubre nuestra amplia gama de tumbonas, concebida para responder a todos los usos a orillas del agua. Tumbona First, tumbona Full Break, tumbona Wild Track y tumbona Morfod. Descúbrelo en Decathlon. Rifles Vergara, empresa líder en la fabricación de cañones y componentes con las técnicas más avanzadas, pone a disposición de todos los usuarios en España su línea de rifles para caza y tiro deportivo. Vergara desarrolla productos globales que encajan y se adaptan a las necesidades de los cazadores más exigentes en cualquier lugar del mundo y en especial el mercado español. Visita nuestra web vergara.online y accede a una nueva dimensión. Vergara, un antes y un después en la fabricación española de rifles, porque nuestros cañones marcan la diferencia.
Bueno, pues hoy has dicho que tengo entrevista. Tengo un amigo que se ha venido a los estudios. Nos encontramos el otro día en una presentación de un libro y me contó, bueno, pues esto de las APPs. A mí hace no demasiado yo lo del APP me sonaba rarísimo, hasta que claro, tus hijos te ponen al día, te pegan la bofetada de la realidad de la edad, como yo digo, que ellos están mucho más preparados para las nuevas tecnologías que nosotros. Bueno, pues Luis Alfonso ha hecho una APP. Yo después de estar, al final has creado como tu propio diario del cazador, donde vas a ir apuntando todas tus momentos, tus vivencias, tus lances, tus experiencias, que luego se va a convertir en una guía de consulta en la que puedas estar. Y te va a valer para futuro, para saber las zonas y dónde has estado, dónde no has estado, dónde has estado mejor, dónde no has estado peor. Cuéntanoslo.
Buenos días, Marcos. Así es. Todo empezó pues cuando uno se inicia en esto de la caza, que le regalan un diario de caza, sí. Y uno pues va pues desde joven, desde que uno empezó a pegar tiros, va apuntando pues sus cositas y según van pasando los años, pues a lo mejor se explaya un poco más en la información que va apuntando. Y bueno, pues ahora yo creo también, pues fruto esto del confinamiento, volviendo,
la cabeza le da por pensar,
volviendo de una montería, pues hará un año y pico, dos años, pues uno sí recuerda en el monte, recuerda más o menos lo que pasó, lo que no vio, pero claro, a poco que dejes pasar uno o dos días, la memoria se te va fallando y ya no recuerdas nada, ¿no? Y además, si a eso le añades que tienes que volver, vuelves en coche, de lejos, cansado, bajas los bártulos del coche, lo último que te apetece es rellenar un diario, ¿no?
Un diario, claro.
Y ahí fue cuando un poco se me ocurrió decir, oye, ¿no habrá un diario de caza donde poder yo poner, pues desde cualquier lance que haya tenido hasta cualquier invitado que haya ido, cualquier cosa que pueda recordar y que poderlo poner en el momento, ¿no? Y luego también, obviamente, ¿cuántas veces uno ha cazado y dónde cacé yo este venado o este jabalí o pegué un tiro a aquella perdiz? Y uno intenta incluso buscar en sus fotografías en el móvil y no lo encuentra, ¿no? Entonces, aquí la idea que es que cada día que tú vayas a cazar puedas tener tu propio diario de caza y luego con los mismos buscadores dices, oye, pues ¿dónde? En Burgos, claro. Pues solo poner Burgos y ya te aparece todos los días de caza que cazaste en Burgos y puedes darle al desplegable de todos los eventos que hayas, digamos, registrado y ya vas viendo y recordando, ¿no? Yo lo que he hecho de menos a veces es a lo mejor tener una pared con, qué sé yo, con algunas reses, ya sean venados, muflones, gamos, lo que fuere, y decir, bueno, sí, me acuerdo que esto lo cacé en tal finca, en tal sitio, pero no me acuerdo ni el lance, ni cómo salió la res, ni lo que yo viví en ese momento, y por supuesto fotografías tampoco, ¿no? Entonces, la idea era un poco poder juntar todo esto y poder tener todo y poder rememorar ese momento cuando yo vea el trofeo en la pared de casa o de donde fuere, ¿no?
Se lo he contado a Pepo en el programa de ayer sábado. Le conté a Pepo que un día, en una visita que tuvimos en casa, dijo, tienes la casa llena de cadáveres, todas las paredes. No, tú te equivocas. Yo tengo la casa, tengo las paredes llenas de historias y de momentos. Me acuerdo de casi todos esos momentos, como te he dicho. Y a medida que pasa el tiempo, pues evidentemente te vas olvidando. Por eso me gusta tanto el concepto. Cuando vi la app me gustó ese concepto. No, es mi diario. Realmente lo que tengo es mi diario. O sea, ya que todos estos teléfonos modernos que tenemos son capaces de hacer hacen tantas cosas y además son teléfonos. Y, joder, tengo mi diario. Y como tú dices, ¿cuántas fotos tengo yo perdidas a lo largo de la historia? Y sobre algunas perdidas que además, como antes funcionábamos con negativos y estas historias, algunas perdidas, pues las pocas que tenía, que tengo de momentos de caza con mi abuelo y cosas así, joder, las he perdido. Ahora no, esto ya no, ahora ya no ocurre. Joder, es muy buena idea. La verdad es que me gusta. Y es ese concepto básico, sencillo, simple, pero a la vez lo puedes hacer tú tan grande o tan pequeño como tú quieras. Es un punto de partida y tú vas a crear, como tú has dicho, haces el despegable, pones una provincia, pones un... Y te pones... Y sobre todo eso que has dicho, oye, ¿cómo fue? Porque todos tenemos un segundo en el puesto para poner cuatro líneas y esa foto de momento. La guardas y ya lo tienes. ¿Cuántas veces, como tú has dicho, no te pasa en el teléfono que llegas, te pones a buscar fotos? Oye, las fotos de la montería tal. Y resulta que tienes 14.826 fotos en el teléfono. Dice, madre mía. Ahora cualquiera la busca. Me gusta. ¿Cómo le decimos a nuestros oyentes cómo descargarse la aplicación?
Bueno, la aplicación es tanto una aplicación como una web. Es decir, no hace falta bajarse la aplicación necesariamente. La aplicación se llama Hunting Journal. Digamos, una agenda de caza.
Una agenda de caza.
Es un poco la versión inglesa porque al final también está traducido a diferentes idiomas para que cualquier extranjero pueda también bajársela y utilizarla. Y luego la web igual, huntingjournal.es, y en la web ya también te hacen registrarte. Es una cosa totalmente personal, es decir, cada uno tiene su propio usuario y su, digamos, y su clave para que ese diario sea para él y no para los demás, y lo que sí puede es compartir un diario, una partida de caza concreta, si le quiere compartir con amigos o lo que fuere, pues también puede compartirlo por WhatsApp o por mail.
Además, bueno, ya en la página del programa os pondremos todos estos datos. Creo que hasta tenemos un código QR también por ahí.
Efectivamente, hice un código QR para que tanto en la versión de iPhone como en la versión de Android se pueda bajar directamente la aplicación.
Pues os pondremos ese código QR en la página para que todavía sea más sencillo. A esos que sois muy perrones, muy vagotes, que no queréis buscar las aplicaciones, oye, te pongo un código QR, le enchufas la cámara al teléfono y ya lo tienes que hacer todo. Que cada día los conozco más. Mira que tengo oyentes que son perrones, ¿eh? Son comodones. Yo, de verdad, son muy cómodos y les gusta todo esto. No, ya me la ha preguntado ya, ¿vale? Y digo, bueno, ya, cuando venga Luis Alfonso al programa, ya os explicaré cómo haceros descargarlo.
Y hablando de códigos QR, se me ocurrió, y está también ya puesto en la web o en la aplicación, he generado, o por cada partida de caza que uno, digamos, realice, he generado que te pueda generar un código QR.
¿Ah, sí?
¿Por qué ese código QR? Porque si tú, por ejemplo, vas a una partida de caza y cazas, qué sé yo, por ejemplo, un venado, el venado tú el día de mañana podrás ponerlo en tu pared, pero no vas a recordar, a lo mejor, el momento. Con este código QR, si tú lo pegas al lado del venado, todo aquel que pase delante del venado puede escanear el QR y ver todas las fotografías, los momentos y todo.
Oye, tronco.
Eso yo creo que es una... Se me ocurrió cuando hice el QR precisamente para las aplicaciones, dije, oye, ¿por qué no puedo generar un código QR por cada partida de caza? Y yo, de hecho, ayer estuve un rato pegando pegatinas
a todos los
trofeos que mi mujer me deja colgar en una zona de la casa.
Tú estás como todos nosotros, ¿no?
Y bueno, pues la verdad es que es cómodo, porque todo, tanto yo como cualquier persona puede ver las fotografías, el sitio, puede compartir y puede realmente revivir el momento, ¿no?
Es ya, señores... la tecnología entra en el mundo de la caza con muchas cosas, con la óptica, con la visión nocturna y demás, pero esto es que la tecnología entre en nuestra memoria, en nuestro recuerdo. Me parece una idea brillante. Y como no puede parar de pensar en hacer cosas, pues bueno, tiene otras ideas. A mí me gusta mucho jugar al trivial, tío. Entonces, aquí mi primo, como no para, pues va y se le ocurre hacer tarjetas que valen perfectamente para jugar al trivial, tío.
Sí, son unas cartas. ¿Eh? Son unas cartas. Empecé con la historia de España. Empecé desde los Reyes Católicos hasta nuestros días. Cada carta, digamos, recoge un personaje, una catedral, un monasterio, un castillo. Y bueno, la idea es un poco resumir la vida del personaje de la catedral del monasterio en seis, digamos, líneas principales. Esto se crea un juego porque al final lo que intento es, en vez de hacer una pregunta e ir todos a buscar una fecha o lo que fuere, en este caso, en la misma frase lo que le hago es quitar una palabra para lo más sencillo de adivinar, para que uno aprenda. ¿Qué pasa? Que cuando uno le hacen preguntas, en la misma pregunta no aprende nada. En cambio, aquí, mientras uno va leyendo la frase, ya está aprendiendo sin haber contestado a la pregunta.
Oye, pues lo he dicho, este muchacho... fíjate que yo pensaba ya que los hombres del Renacimiento, como es el caso de Pepo, que yo lo considero un hombre del Renacimiento, que son capaces de hacer muchas cosas, y además cosas muy dispares, muy diferentes. El hombre del Renacimiento era capaz de suministrar el elemento a la casa. El hombre del Renacimiento era capaz de crear arte. Pero el hombre del Renacimiento era capaz de crear con las manos. Oficios, profesiones. Y eso se está perdiendo.
Total.
Hoy en día nuestra nueva generación, estos muchachos que estamos lanzando al futuro, a mí me dan, soy de un pesimista además. Entonces luego te encuentras de pronto con gente, te vuelves a encontrar con gente que te vuelve a hacer tener la esperanza y no. Todavía quedan hombres del Renacimiento, o sea, personas que todavía son capaces de hacer, o sea, ya no solo hacer con las manos, joder, hacer con el cerebro, con la cabeza. Oye, tío, me encanta. ¿Esto está disponible para que la gente pueda acceder a ello?
Sí, son juegos que están disponibles a través de Amazon o a través de la librería Troa.
Sí.
Cuestan 25 euros y, bueno, yo invito a todo el mundo a, a probarlos y a jugar en familia, con amigos. Son juegos hechos precisamente para dejar de un lado el móvil o la o el iPad y poder, digamos, volvernos a reunir con amigos sin tener que estar pendientes de...
Pues bueno. yo sé de un grupo que tengo, de la Peña Taurina Popular, que cuando veáis este que tengo en la mano, que os voy a pasar fotos enseguida, os vais a poner muy contentos y vais a... Ya os diré yo cómo... Lo vamos a poner toda la página, cómo podéis buscarlo. Pero vamos, me gustan los cuatro ahora mismo que tienes aquí. Me encantan. Dicho, tío, eres un crack.
Y ya que estamos en un programa de caza, pesca y naturaleza, el siguiente se va a llamar, o sea, llama El Cazador Cazado, y si Dios quiere, para finales de agosto ya lo tendré físicamente.
Pues a primeros de septiembre te obligaré a que te vengas al programa y se lo enseñemos a la gente, porque también yo sé que a muchos que sois clásicos, que os siguen gustando los libros, como me pasa a mí, os sigue gustando. Aunque no desdeñéis las nuevas tecnologías, cuidado, no se desdeña las nuevas tecnologías, pero todavía seguimos siendo clásicos, sé que os va a encantar. Sé de uno que está hoy en Florencia, que cuando nos escuche, nos va a llamar por teléfono. Oye, ¿qué? Vale, Chema, que sí, que siempre pienso en ti, estás siempre en mis pensamientos. Pues, Luis Alfonso, tío, ¿tú estás sorprendido?
Muchísimo. Porque más me gusta muchísimo. Idea genial.
No, a mí que... Otro que tal baila, otro que no lee, otro que no le gusta. ¡Ay! ¿Yo por qué siempre me junto con amigos así? ¿Por qué siempre me junto con amigos así?
Cuando tiene criterio propio, se suele juntar con personas que tienen criterio propio, que es muy difícil de mantener hoy en día, y no ser un borrego.
Es muy difícil de mantener. Bueno, pues, un placer. Ya, como digo, quedas fichado para la gran familia de caza, pesca y naturaleza. Quedas fichado como tu gran amigo, como nuestro gran amigo, como un Lolo. Que, por cierto, Lolo, te hemos puesto hoy falta, que lo sepas. Luego búscate las excusas que quieras, pero te hemos puesto hoy falta, te esperábamos aquí. Y ya para primero de septiembre te espero con el juego de cartas de la caza, El Cazador Cazado, que estoy deseando que salga ya y poder verlo. Y ahora creo que es el momento donde nuestras crónicas lo verás.
Cuando este sonido rompe el silencio de la noche, llega la hora de nuestras crónicas loberas con Isidro Borrego.
Buenos días. Los últimos datos sobre los ataques del lobo en España corroboran que se perdieron una media de 40 reses por día por ataques del lobo, ascendiendo los animales domésticos muertos a la friolera de 14.000 cabezas de ganado en el año 2021, cuando recuerdo que en el año 2020 murieron, como consecuencia de las predaciones del lobo, 10.841 animales. Solo en Castilla y León, el total anual en este año 2021 ascendió a 3.800 animales muertos. En la provincia de Palencia, por ir a una de ellas, por ejemplo, con unas densidades de lobos de las más altas del mundo, los ataques han crecido un 340%. Sí, un 340% en el último año, generando un caos en el sector ganadero y comprometiendo el futuro de muchas explotaciones del medio rural. Los lobos en franca expansión estrangulan la viabilidad de las poblaciones de jabalíes, corzos y venados de nuestras sierras, destrozando la rentabilidad de los cotos de caza y las expectativas de los rendimientos económicos de los mismos, que son, lógicamente, de ayuntamientos, de pueblos, que viven de las rentas que les produce la caza y, además, de muchos propietarios que están viendo peligrar sus rentas como consecuencia de los ataques indiscriminados de este aumento impresionante de lobos que tenemos en algunas zonas del norte de España. La inclusión del lobo en el ESPRE nos confirma las políticas medioambientales fallidas de este gobierno sectario, que basa sus decisiones medioambientales en datos erróneos, maquillados y en la locura de los grupos de la izquierda ultrarradical, que lo basan todo en la defensa a ultranza de todo lo que es el animalismo, que los tiene absolutamente imbuidos en una deriva de locura, porque no se puede denominar de otra manera. Quería comentaros también que esta semana hemos leído a Luis Miguel Ferrera Mayallo, de la Universidad de Zaragoza, que es un experto en rumiantes, que denuncia en sus artículos que las políticas medioambientales llevan implícita la agresión a nuestra ganadería extensiva y el abandono de la actividad ganadera y el despoblamiento del medio rural, que es todo lo contrario que nos cuentan todos estos mentirosos políticos sobre el reto demográfico por parte de este gobierno. No hace más que pues, un gobierno en caída libre contarnos cada día una mentira nueva. Políticas que han llevado al abandono de nuestras sierras, como es el caso de la Sierra de la Culebra, por esa cecación de los grupos por lobos que han generado una alta protección de esta sierra, que ahora es denominada como el hábitat del lobo con el mayor cortafuegos de Europa, porque han generado un cortafuegos de 30.000 hectáreas. No os preocupéis que ahora ya los fuegos no van a pasar de Villar de Ciervos al Monte de Tábara, porque no tienen continuidad de solución porque no hay bosque. Se ha quemado todo, como consecuencia de demonizar a la ganadería, cuando la ganadería es fundamental para la conservación de nuestro patrimonio natural. Los usos del campo, las quemas controladas, el pastoreo y el cultivo de la tierra son fundamentales para la preservación de los ecosistemas. Meteroslo en la cabeza. Solo querían lobos corriendo detrás de los venados por la sierra, sin ganadería y usos tradicionales de pastoreo y gestión del territorio. Las ovejas y las cabras desbrozan de manera sostenible. No os habéis enterado de esto, ¿eh? Son los mejores bomberos para la naturaleza. Los incendios se extinguen en invierno, no lo olvidéis, con ovejas y rodales, no con esas políticas cainistas y prolobunas. Se ataca al sector agroalimentario, al mundo rural, y se demoniza la vida en los pueblos. El ministro comunista no tiene otra cosa que hacer que atacar a la ganadería y a la carne. Y, bueno, se alía con el PACMA, nada nuevo, y con los grupos de la izquierda radical para legislar en contra de la ganadería y de todo lo que huela a pueblo. Quería comentaros, ya entrando en lo que es la crónica lobera, que da igual a las comunidades del noroeste que nos vayamos. En las zonas donde os vengo contando predaciones o zonas nuevas, no hacen más que crecer las predaciones, y atentos a los datos que os voy a dar. Los lobos atacan esta última semana en Salce de Sayago y en Almeida. Ha muerto también un potro en Puela del Lillo, un becerro en Caso, en los Montes de Asturias. Aquí, por ejemplo, en la provincia de Salamanca, ha habido otro ataque en Sardón de los Frailes, que se salda con 3 ovejas muertas y otras heridas. En lo que va de año, el lobo ha matado en esta zona de Sardón de los Frailes 70 ovejas y 142 animales desde enero en toda la provincia de Salamanca. También los lobos han matado un becerro en Tapia de Casariego. Los lobos se están matando ya en Asturias, en los pueblos de la Marina, a la orilla del mar, pero igual que ocurre en Cantabria, que están matando prácticamente en las playas periféricas, a comillas, porque están metidos en el monte de la Yuela. A estos ataques de los lobos y a las aves necrófagas y a continuos ataques del oso en la cordillera cantábrica, tenemos que unir las denuncias que esta semana se formulaban en el periódico de la Gaceta de aquí de Salamanca, con continuos ataques del meloncillo en el campo charro salmantino, sobre todo en el pueblo de San Esteban de la Sierra. La Sierra de Francia está llena de meloncillos y los ataques son continuos. En una de las explotaciones han muerto 3 becerros como consecuencia de los mordiscos del meloncillo, en otra 5, y un número que todavía no lo sabemos, pero un número alto también de ovejas en esta zona de la Sierra de Francia. Tenemos también que lamentar un ataque a un becerro por parte de un oso en el pueblo de Viaña, en la zona de Cabórniga, en Cantabria. Y solo en Cantabria, fijaros que en 367 ataques, en lo que va de año, han muerto 554 animales. O sea, son unas cifras impresionantes. También el Faro de Vigo se hacía eco del ataque de un lobo en la zona del pueblo de Santo Tomé de Insúa, donde han muerto la última semana 2 ovejas y un cordero herido. Y otra oveja también en el pueblo de Monterroso, que uno de los ganaderos la pudo filmar con un teléfono. Como ahora todo el mundo lleva teléfonos, pues prácticamente podemos atestiguar lo que está ocurriendo en tiempo real en el campo. Quería comentaros que los ganaderos asturianos, a través de Asaja, han denunciado en Bruselas a Teresa Rivera, la loba del Miteco, que usa censos caducos para defender la gestión del lobo y la supuesta vulnerabilidad de la especie. En Bruselas, los parlamentarios se han comprometido a revisar los datos de estas poblaciones loberas, porque evidentemente España ya ha entrado en un descrédito ante la Comunidad Económica Europea, porque como no hace más que mentir el gobierno, da igual que sea del lobo, de las cifras del paro o de los mangazos que pegan unos y otros. Pero vamos, no se creen nada que venga de España. No me extraña, este gobierno no tiene ninguna credibilidad. Yo, yendo un poco más allá, porque sé que todo lo que son censos del lobo son chiringuitos para que los grupos del Observatorio del Lobo, los grupos Pro Lobo, Ascel, Lobo Marley, peguen el mangazo y se lleven todos los años entre 3 y 5 millones de euros de subvenciones, he preguntado que cómo se podría hacer a un experto en genética un estudio para atestiguar el número de lobos que hay en España. La técnica es facilísima, facilísima. Se hace un genotipado de Canis lupus innatus, se hace una identificación genética de los individuos y de su geografía, por familias, por clanes, se identifica las características genéticas de los subgrupos, por sexos, cuáles son machos, cuáles son hembras, y cómo se filian. Se filian a través de heces, de deyecciones, de sangre y de pelo. La técnica es a través de Sanger y se puede hacer un estudio con 5 genes, muy fácil, a través de guardas medioambientales y de voluntarios que quieran hacerlo. Se envían al laboratorio de referencia estas muestras y en 3-4 semanas tenemos la respuesta del estudio genético. Podemos llamar a los lobos como queráis, lobos de Calperucita, lobos del Miteco, pero ponerle nombres y apellidos por clanes, por zonas geográficas y saber si se mueven o si son de lobos que hayan venido de otras zonas, sin tener que recurrir a pegarles unas subvenciones astronómicas a todos estos grupos de la izquierda radical que viven de pegar el mangazo. Que se os va a acabar el chiringuito, que ya está bien, que estén subvencionando a los sindicatos y también a los grupos prolobos con el dinero de todos los españoles. Y bueno, ¿qué ocurre? Estamos hablando de los lobos del campo, pero hay que hablar también de los lobos del gobierno, estos que asaltan las instituciones con el autócrata de Sánchez, ¿no? Cada semana la banda del Falcon la vuelve a preparar. Ahora la ministra comunista, cajera del supermercado, se larga de Cuchipandi a Nueva York con nuestros impuestos. Y ella nos llamaba a los demás la casta. Madre mía de mi vida. Las hemerotecas se tambalean con estos de Podemos. ¿Y el psicópata? ¿Qué ocurre con el psicópata? Se alía y consuma con los asesinos de ETA el reescribir la historia de España. ¡Qué pena de país! Siguen sin asumir que perdieron la guerra civil y continúan con su odio y su venganza, legislando con unas políticas absolutamente de reescribir la historia. Bueno, claro, ganó Franco. Anda, que si hubiesen ganado el bando republicano, estaremos viviendo en este país probablemente una glaciación, la misma que antecede la crisis que toca ya Clarines, ¿no? En la que nos ha sumido esta banda. Iros ya, ladrones, vividores, sectarios, inútiles, que estáis arruinando este país. Me pregunto hasta cuándo vamos a soportar esta situación. Y entre tanto, mi sortilegio, plomo y hierros. Si los veis, plomo. Si os cruzáis con ellos, plomo. Y si podéis, ponerles unos hierros. Paciencia y mucho ánimo. Y un abrazo para todos.
Refugio Bibi. La amplia superficie de la Panoramax permite instalar 2 tumbonas. Sobretela opcional para mejorar la impermeabilidad y comodidad. Diseñada por nuestros ingenieros para los carpistas que quieren una tienda cómoda para afrontar las incomodidades del carp fishing durante varios días. Pruébalo en Decathlon.
¿Cubre su seguro del cazador que alcance cazando a un perro de un tercero sin límite de gastos? ¿Que su perro se extravíe cazando y cause un daño 60 días después? ¿Que por accidente tengan que rescatarlo con un helicóptero? ¿Tiene un teléfono 24 horas cuando lo necesita? Pues si no es así, usted tiene contratado un seguro de Garrafón. Protéjase usted y su perro con el mejor seguro del cazador del mundo cinegético, el de Rasher Caza Kirema, y que no le duela la cabeza. Rasher Caza, al servicio de la caza y de los cazadores.
Alpen Optics, la nueva óptica de caza en Europa. La mejor calidad-precio con la máxima garantía. No importa que se rompa ni de qué manera. Con su garantía deluxe de por vida, todo está cubierto. Alpen Optics, descubre la diferencia.
Bueno, esta semana, el pasado día 6, hubo asamblea en AEOM. Y bueno, pues han tomado unas decisiones. Bueno, AEON ya sabes que es la asociación de orgánicas. Tengo al otro lado del teléfono a don Emilio Jiménez. Don Emilio, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, querido Marco. Buenos días a todos los oyentes y contertulio.
Bueno, tengo aquí sentado a mi lado, a mi siniestra, tengo sentado creo que es amigo tuyo, ¿no? Dile algo.
Sí, hola, buenos días, Emilio. Soy Rafael Canalejo.
Hombre, don Rafael, amigo Rafael, el número uno de los seguros de casa, señor.
Y que sí, cómo me gusta mi gente. Bueno, Tengo también junto conmigo, sentado a mi derecha, tengo a Luis Alfonso Borbón, que ha pasado ya a formar parte de esta gran familia de locos, en la que tú eres también miembro, de que es el programa Cazapesca y Naturaleza.
¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, encantado de saludarte y bienvenido. Es un grandísimo fichaje para el sector cinegético y para el programa de radio, porque es una persona de peso específico en el sector de la sociedad y seguro que vas a aportar grandes cosas.
Además, Emilio, si vieras lo que nos ha contado hoy, tiene un cerebro prodigioso. Mira que, oye, esto de la pandemia le ha venido a Luis Alfonso de narices de bien, porque como ha tenido mucho más tiempo para poder hacer cosas, joder, tío, ha hecho una serie de cosas que para nosotros, para los cazadores, bueno, es la leche, de verdad, ya te contaré. Cuando escuches todo el programa, ya lo vas a alucinar, pero ya te contaré, pero tiene unas ideas geniales, de verdad. Es increíble.
Tú justo no eres, tú has fichado a Cristiano Ronaldo de la cinegética ahora mismo, o sea que yo lo cual me alegro muchísimo y de tener con nosotros aliado a una persona tan relevante y tan importante como Luis Alfonso, lo cual me alegro muchísimo por mi parte del equipo.
Bueno, cuéntanos, ponnos al día de la asamblea del pasado día 6.
Bueno, el día 6 no, fue el día 24 de junio. La nota de prensa salió el día 6.
Bueno, el lado fue el día 6.
Ayer, ¿vale? Y bueno, se celebró el 24 de junio en Madrid. Y bueno, fue la primera reunión presencial que tuvimos la organización española, el organizador de Montería, desde que me hice cargo de ella hace 3 meses, justo el 5 de abril. Tenemos ganas de vernos las caras, de comentar todos los asuntos los cuales estamos trabajando. Y fue una jornada, pues la verdad, muy completa y muy, muy instructiva, porque comenzamos con una comida gentileza de Asticaza, con un convenio de colaboración que tenemos con ellos para promocionar las carnes de caza este año en nuestras monterías comerciales, y a través de Javier Choza, del magnífico chef, nos hizo una degustación de guisos, de carnes, de embutidos. No te puedes imaginar la gama tan amplísima que hay de productos elaborados de carnes de caza que puede poner nuestra organización de monterías en sus monterías, nuestros catering de monterías en cualquier evento que organicen, y fue extraordinario. Eso nos dilató en el tiempo y empezamos después, posteriormente, la asamblea un poquito más tarde de lo que estaba convocado. Pero bueno, convocamos en total a unos 21 organizadores de monterías, entre presenciales y votos delegados, y nada, fue una asamblea muy intensa porque teníamos un orden del día muy con 12 puntos y bueno, debatimos un poco nuestra planificación de trabajo para los próximos meses, ¿sabes? Tenemos temas muy importantes que estamos abordando, como la contratación del personal auxiliar de la montería después de la reforma laboral, con ese problema de los fijos discontinuos que tenemos, que nos van a doler mucho la cabeza, porque tú imagínate un organizador que comienza la temporada en Cáceres, por ejemplo, organizando la montería. Da de alta 30 personas, entre postores, guías, secretarios, igual. Y esas 30 personas ya son de la empresa, del organizador. Y el fin de semana siguiente se va a Valencia a organizar la montería. ¿Qué ocurre? O desplaza a esas 30 personas, que obviamente son del pueblecito, del lugar donde está
de la zona donde se ha hecho la cacería, vamos a ser sinceros. Por eso generamos beneficios donde estamos.
Claro. Y entonces estas señores obviamente no se van a desplazar a Valencia,
claro,
o a Teruel, a Sevilla o a Huelva. Entonces hay que volver a darlo de baja y dar de alta a otros 30, si lo encuentra, y esos 30 a lo mejor ya se han comprometido con otra empresa del fin de semana anterior que no se han dado de baja. Bueno, tenemos un follón que no sabemos la repercusión tan grandísima y los daños que nos va a tener en el sector. Entonces, pues, ya lo pusimos en conocimiento de la Oficina Nacional de la Caza, que para eso somos miembros de la oficina, y le trasladamos nuestra inquietud y nuestro malestar ante este asunto, nuestra preocupación. Es que vamos a tener un gravísimo problema. Nuestra modalidad de montería necesita personal cualificado, que cualificado es que conozca el terreno, que sea de la zona, que conozca las fincas. ¿Cómo vamos a poner un postor, una armada, si no conoce la finca? Y ni un guía va a guiar la reada si no conoce el coto, ni un secretario. Bueno, quiero decirte que el tema de la reforma laboral nos ha hecho mucho daño, que nosotros tenemos una idiosincrasia muy particular en nuestra forma de cazar y necesitamos una excepcionalidad en el tema este de contratación, o que nos busquemos una fórmula para, obviamente, seguir siendo transparentes, seguir siendo profesionales, porque con esta reforma nos ponen las cosas muy difíciles.
La verdad es que parece... no parece, no. La realidad es que estamos siendo un poco tontos en general, porque pensamos que cuando este gobierno está haciendo todos los cambios, reformas, todas normativas está saliendo, solo pensamos que van contra la caza cuando intentan sacar esta ley de bienestar animal absurda que tienen enfrentado a todos los sectores contra ellos, veterinarios y todos. Pero no, resulta que hace una reforma laboral y tienen tan mala baba, porque yo no creo, Emilio, que esto sea casualidad, tienen tan mala baba que en esta reforma laboral van contra nosotros también.
Es que te digo una cosa, Marco. Mira, el año pasado, por ejemplo, llegaba un organizador, daba de alta al trabajador por el día, pagaba su alta, pagaba su baja y le pagaba el sueldo establecido. Uh-huh. Y al día siguiente ese señor podía volver a trabajar con otro organizador, daba otra montería en otra finca distinta. Ahora, el propio trabajador es perjudicado, porque al darlo de alta uno de una empresa ya se crece esta empresa y no puede dar de servicio al día siguiente en otra montería porque ya se pierde su empresa y se tiene que dar de baja, solicitar una baja voluntaria, darse de alta en la otra empresa, de propósito, varios asuntos, o sea que va a defender el trabajador y el primer perjudicado. Y en este sentido, pues bueno, tendremos que movernos rápido porque la temporada está a la vuelta de la esquina.
Empezamos en nada.
La solución va a ser compleja porque por ejemplo, el gremio de los artistas tiene una excepcionalidad y una peculiaridades, da igual, bueno, pues nosotros ahora nos acogemos a una excepcionalidad fundada en nuestra idiosincrasia de que necesitamos personal cualificado y autóctono de la zona, conocedores de la finca, da igual, para las labores de recogida de carne, que coloca la finca, los caminos, los carriles, el tema de los guías de la reala, el tema de los postores, que son los gentes de la zona, de aquí, de los pueblos de esta finca, que nos pueden desplazar de un sitio a otro de España así, porque sí, y qué coste eso supondría al organizador. Monta un autobús a 30 tíos de Don Benito y lo lleva a Puebla de Don Patricio.
Emilio, es que es absurdo, es que es implanteable. Aquí que tanto se le llena la boca de la España vaciada, del reto demográfico. Yo creo que se lo podemos decir más alto, podemos gritárselo, más claro no. Nosotros estamos fijando la población. Nosotros estamos dando, se dice así, claro, estamos dando de comer a la gente de los pueblos. Nosotros les estamos dando futuro, nosotros les estamos dando trabajo, nosotros les estamos dando economía. Y lo que no podemos hacer es que con estas trabas burocráticas que nos ponéis, no podamos hacerlo. Porque hoy lo hago en un pueblo de Extremadura, mañana lo hago en un pueblo de Teruel, pasado lo hago en un pueblo de Palencia, y así. Lo que no podemos es seguir callados y permitiendo que se rían en nuestra cara y luego se les llene la boca de hablar de reto demográfico y de España vaciada. No, mira, estamos en horario no infantil. No, cabrones, la estáis vaciando vosotros.
Claro. Si además legislan a boca llena, pues actándose de que están defendiendo al pueblo, a las personas más necesitadas, de cual, y el pueblo lo tienen perdido, lo tienen abandonado, lo tienen olvidado. Es que legislan a su antojo, obviamente, con políticas que están animalistas detrás, perfectamente vinculadas, perfectamente coordinadas, y esto es una lucha, esto es un torpedo anticaza que no lo arregla a todos los niveles. Entonces, pues este gobierno no se da cuenta, no quiere hacer cuenta, o no le conviene darse cuenta para poder mantenerse en el poder, de que el campo, la actividad cinegética es fundamental. Primero, por la aportación medioambiental que tiene la actividad cinegética como regulador de...
Emilio, que te pierdo.
Sí.
Que te he perdido. Pues mira, te he perdido.
Pues nada, que me contaba que el gobierno parece que omite la verdadera importancia que tiene la actividad cinegética medioambientalmente, como fijador de la población, como generador de riqueza, y entonces resulta que nos vemos cada vez más con normativas que lo que hacen es torpedear nuestra actividad.
Totalmente.
Poner las cosas más difíciles, porque ¿qué pasa ahora? Esta es la reforma que aboca, pues para que el propio trabajador diga, no, usted no me dé de alta, porque yo no me voy mañana a Teruel o a Huelva o a Don Benito.
Ahora, porque, claro, luego nos acusarán de economía en vez.
Claro, claro. Y usted lo que está es favoreciendo precisamente esa economía. Y bueno, después tratamos otros temas muy importantes en la Asamblea, como el carnet. Queremos habilitar el carnet de organizador profesional de montería para, a la hora de pedir un permiso de la montería, que se acredite la experiencia de la persona que va a organizar las labores y luchar así contra el intrusismo profesional y contra la competencia del leal. Es un tema que ya tenemos elaborado escrito a través de nuestro servicio jurídico y queremos presentar al Ministerio y a la Comunidad Autónoma en la próxima fecha. Estuvimos hablando del precio de la carne, que nos preocupa, el tema de la contratación de reala, que queremos hacer un documento donde se contemple pues, todos los derechos y obligaciones de organizadores y de realeros para que todo vaya fluido con debe ser las cosas, con una repercusión económica también acorde con las circunstancias actuales. Vimos también el tema de nuestra norma de régimen interno, el tema de las cuotas. O sea, fue una asamblea muy larga, como te he dicho, muy intensa, pero muy productiva. Y sobre todo vimos, o pude comprobar en primera persona, que el sector de organizadores profesionales de montería quiere seguir apostando por la transparencia, por la profesionalización, por la excelencia, por dar una buena imagen de la caza. Y mira que estamos en un sector comercial, pero a pesar de ello apuestan por las tradiciones, por mantener el relevo generacional. Y yo creo que hay mucho trabajo por delante, pero hay voluntad por parte de todos de que se hagan las cosas bien.
Pues mira, te voy a ser sincero, me alegra que por fin haya un poco de unión, sentido común y que todos tiramos hacia lo mismo. Pues don Emilio Jiménez, mi cordobés de pro, dele muchos recuerdos a su santa esposa, a toda la familia, y que nos vemos pronto, porque este año en la Feria de Córdoba no te vi. Este año en la Feria de Córdoba no te vi.
La Feria de Córdoba, primero porque no me gusta corregirte en público, no soy sevillano.
Bueno, pero escucha, ya sé que eres sevillano, pero tú te casaste con una cordobesa, y ya eres cordobés. Quieras o no quieras, reconócelo.
No, reconozco.
Ah, vale. Bueno, don Emilio, con ganas de verte en persona y a ver si nos vemos prontito. Un abrazo fuerte. Venga.
Un abrazo, Emilio.
Venga, hasta luego. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Ya nos hemos cargado este domingo. Recordar, este programa lo hacemos por y para vosotros. Sin vosotros no tendría ningún sentido. Y la semana que viene volvemos, que no es una amenaza, que solo es una promesa. ¡Hasta luego!
¿Eres de una sociedad de cazadores o pescadores? ¿Tienes un comercio o un pequeño negocio? Si quieres que tu publicidad aparezca en nuestro programa, contacta con nosotros en cazapescainaturaleza@intereconomia.com. Te estamos esperando. Ya se acercan otra vez las verbenas y las fiestas. San Luis, San Juan, San Pedro. Y es el momento de presentaros Conservas 5Ñ de Santoña, que vuelven con sus cofres con los mejores productos del mar. Las mejores anchoas, boquerones, mejillones. Tapea con tus amigos y familiares y no dejes escapar la ocasión. Haz tu pedido en el 942 51 26 26, directo de la fábrica de Santoña o a través de su tienda online 5nconservas.es. Recuerda, 942 51 26 26 o 5nconservas.es.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
En julio, Universal Music Festival reúne lo mejor del pop, el flamenco y la lírica en el Teatro Real. Disfruta de la experiencia musical de Madrid con espectaculares conciertos de Plácido Domingo, José Mercé, Iggy Pop, Ana Netrebko, Pablo López y otros grandes artistas. Del 10 al 30 de julio en el Universal Music Festival. Descubre todos los artistas y compra tus entradas en teatroreal.es.
La salud empieza por los pies. El doctor Juan Pablo Jiménez cuenta con más de 27.000 intervenciones en cirugía del pie.
Los pies rigen la salud de todo nuestro organismo. Para dar solución a las patologías del pie, les emplazo todos los domingos a escuchar el programa La Salud Empieza por los Pies.
Doctor Juan Pablo Jiménez.
Radio Intereconomía es la radio económica de referencia.
A continuación les ofrecemos